Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Voy a ser viejo como Bagdad. Entonces escribiré versos después de las cicatrices y solo estarás presente como una centella en el recuerdo. Algún día tendré la piel torcida de recorridos, pero guardaré una sonrisa infantil en el gesto y solo estarás presente como marzo, como el mes más alegre de este año que se me volvió eterno. Algún día voy a ser viejo como Bagdad. Entonces escribiré versos después de las cicatrices y solo estarás presente como una centella en el recuerdo. Algún día tendré la piel torcida de recorridos, pero guardaré una sonrisa infantil en el gesto y solo estarás presente como marzo, como el mes más alegre de este año que se me volvió eterno.
La gente dice que yo soy un pretencioso y echón porque la canción que estaban escuchando es letra mía. La música es del gran Zulio Formoso, a quien quiero mucho, pero se apartó de nosotros. Se fue de plano, como dicen en la actualidad. Y quedó en su canto eternizado. Un canto de Tu País Está Feliz, un canto de con el Rajatabla, un canto con Farruko VI, las canciones en pareja con Farruko VI que hicieron por bastante tiempo Zulio y Farruko, están aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Una maravilla. Para mí fue un honor cuando Zulio me pidió ese poema para colocarle música. Y bueno, aquí lo estábamos escuchando ahorita. Algún día seré viejo como Bagdad. Y bueno, es toda una canción que nos rememora la palabra y nos rememora el compromiso desde la palabra con el corazón y desde el corazón con la palabra misma. Aquí está Manuel Herrera en el control de los sonidos a esta hora de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Todos Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo y nos acompaña otro poeta, otro narrador, otro escritor, pero sobre todo el editor Néstor Curra, quien es el padre de una criatura que se llama Tinta, Papel y Vida. A mí me encanta ese nombre, Néstor, Tinta, Papel y Vida. porque de verdad detrás de un libro hecho con amor siempre hay tinta, papel, que nos parece obvio, pero sobre todo hay vida. ¿Tú has escrito, Néstor, alguna vez poemas, narrativa? Cuéntanos un poquito de eso, porque aunque algunos lo sabemos a secretos a voces, públicamente no se sabe mucho de la trayectoria del escritor Néstor Curra. ¿Qué has escrito, Néstor?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar acá en Alba Ciudad nuevamente, estar de nuevo en este programa Todos Adentro.
Todas, ¿oíste? Todas adentro. Todas, es todas, un sustantivo.
Todas.
Que es un sustantivo femenino, todas adentro.
Todas adentro.
A mí me gusta explicarlo.
Sí, está muy bien, estoy de acuerdo.
Sí.
Y poder compartir, intercambiar cosas, ideas. Sí, bueno, yo escribo desde hace algún tiempo, quizás por allá de los años 70.
Cuando andabas más enamorado.
Sí, porque hay como dos cosas. Una de las de enamorado de finales de bachillerato y comienzo de la universidad. Y otra que después que comencé a estudiar en la universidad, bueno, comencé a escribir en una revista llamada Tierra Firme.
¿Te imaginas? ¿Es una revista de historia?
Sí, una revista de historia.
Una revista muy buena.
A propósito de un seminario que hice sobre historia oral con mi gran profesor Rafael Strauss. Y me estaba Aristide Medina Rubio dirigiendo la revista.
Ajá.
Y me dijo, bueno, muchacho, anímate, escribe. Entonces escribí un trabajo que se me había perdido porque fue el primer número de... El número 5 de Tierra Firme. Antes de eso escribí en una revista que se llamaba A Rayas, que publicaba la gobernación de Bolívar. Publiqué algo también que tenía que ver con historia, que es sobre el Estado moderno burgués, porque yo tenía un profesor que se llamaba Luis Cipriano Rodríguez.
Claro, teníamos otro de los paneminencias comprometido revolucionario también con la palabra.
Fui su asistente, su docente, pues asistente de cátedra, un hombre extraordinario, muy riguroso.
Sí, señor.
Un tipo genial en su metodología de aprendizaje. Y luego, bueno, he escrito cosas sueltas, pues. Pero digamos que el gran desafío que tuve para escribir fue cuando comencé a trabajar en la revista Tricolor, porque yo decía, cónchale, yo le publico a todo el mundo. En el caso de la literatura infantil, pues cuando se comenzó a trabajar el tema de la literatura infantil, digamos que yo venía escribiendo un poco dentro de la disciplina de la historia y dentro de las cosas íntimas, personales, de sentir, sentimientos y cosas de esas que también las he escrito. Y pero estando en Tricolor, nosotros llegamos en la pandemia. Y en la pandemia se fue la gente. Y otros fallecieron. Y entonces tocó abordar el tema de escribir para niños. Y eso fue un ejercicio bastante fuerte, porque en el caso de Tricolor había que decir en muy pocas palabras, 600 caracteres, una página, porque era decir cosas complejas. Bueno, y comencé a escribir cosas de historia, comencé a escribir cosas de PR, comencé a escribir cosas de historia, pero poco a poco fui escribiendo otras cosas. Escribí sobre Chávez también, tenía que escribir los editoriales, y entonces llegué a escribir hasta de béisbol, de fútbol, para niños, pues en este caso para niños. No sé, alguna gente dice que le gustaba, otros decían, hubo uno que me dijo, no, tú no sirves para eso, tú no escribes bien y tal. Eso es parte de la
Néstor, hay dos literaturas, una literatura para adultos y una literatura para niños. Sí. Hay una literatura para mujeres y hay una literatura para hombres.
Sí, digamos
que... Hay literatura, se puede dividir la creatividad, la poesía, la narrativa,
la literatura infantil,
el cuento.
Tiene una característica, que es que debemos decir las cosas de manera lo más comprensiva posible, aunque sea muy complejo. Ese es un desafío bastante fuerte, escribir para niños. Por eso es que quizás los escritores y escritoras para niños tienen un trabajo muy grande, y además hay que investigar mucho, porque no puedo decir algo que no sea, si es de historia, tengo que estar muy preciso en los datos, y digamos que es como una especialidad de la literatura. Entonces la literatura para niños, niñas y adolescentes y además tiene como subcategorías, porque los niños pequeños son muy pocos las palabras. Es más, los niños pequeños no tienen palabras, lo que tienen son imágenes. Y los, en la medida que van creciendo, va combinándose las imágenes con los textos de manera progresiva, desde mayor presencia de texto, desde menor presencia de texto y mayor presencia de imagen, hasta presencia por igual o hasta que sea más texto que imagen. Y ahí vamos llegando a la adolescencia, hasta que tenemos entonces literatura escrita sin texto, sin imágenes. Pero en todo caso, a todo el mundo le gustan las imágenes. ¿A quién no le gustan las imágenes?
Claro.
Por eso es que, por ejemplo, los libros de poesía, si tú le agregas imágenes, son mucho más lúdicos. Entonces la idea es cómo construir la lúdica. Y luego, dentro de la literatura, bueno, hay un conjunto de especialidades. Se puede escribir para mujeres, para hombres, se puede escribir ensayos, se puede escribir crónicas, se puede escribir literatura, relatos, testimonios. O sea, hay una diversidad de cuestiones. Lo importante es que tiene que haber un sentir de la persona que escribe con responsabilidad, con ética, porque escribimos para poder transmitir lo bonito, porque la vida tiene todo. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo transmita o escriba sobre las cosas que no son principios y valores, o que no son enseñanzas y aprendizajes? Entonces el trabajo, el ejercicio de la literatura tiene que ser para seguir desarrollando lo más significativo de la vida.
Hay unos autores de que yo los amo, que de un corazón inmenso, como es el caso de Jesús Rosa Marcano, ¿no? Jesús Rosa Marcano era un maestro de la palabra, tanto en el periodismo como en todo eso que llaman la literatura infantil y juvenil.
Sí.
Y de verdad admirable, porque él era una lección andante. El maestro Jesús Rosa Marcano era una lección andante. Después nos hemos encontrado con montones, ¿no? Por supuesto, y con el debido respeto por a quienes no nombre, pero como tenemos cerca a Armando Carías es una de las personas también que desde el periodismo y más allá del periodismo también, o antes del periodismo, también una creatividad impresionante. Ustedes le publicaron un libro a Armando.
Sí.
¿Cómo se llama, Néstor, el libro de Armando?
Pero fíjate, yo tuve la dicha de conocer a Jesús Rosa Marcano.
Claro.
Trabajar con él y conocer el gran proyecto aquel de Ventana Mágica.
Claro, maravilloso.
Participaron muchísima gente, además del trabajo que hizo con Un Solo Pueblo. Un maestro inolvidable, ¿no? Hay que retomar, resignificar el valor que tienen muchísimos escritores nuestros en Venezuela, muchísimas personas que han aportado en la literatura, poder descubrir el mundo de la revista Tricolor, que tiene 77 años, ya va por allí, y por allí ha pasado.
O sea que tú eres prácticamente el fundador de la revista, si tienes 77 años.
Te tocó en una etapa dura
asumir la responsabilidad de Tricolor.
4 años estuve allí.
Sí, admirable.
Y bueno, varias cosas importantes que comentar, pero en todo caso, para hablar de Armando Carías lo conocí yo con el grupo El Chichón.
¿En la universidad?
En la Universidad Central. Nosotros vendíamos afiches en los pasillos de la universidad y precisamente en las funciones del Chichón. Y luego nos hicimos muy amigos de él y de Morelva. Y bueno, una de mis hijas fue parte del grupo de los Carricitos. Y luego tuvimos la oportunidad de, cuando se hizo la primera Feria del Libro Internacional en el Teatro Teresa Carreño, hacer un trabajo conjunto con ellos dos, con unos personajes que se llamaban los personajes de la fantasía. Eran como íconos de la literatura infantil en grandes personajes, en personajes gigantes, y fue una experiencia maravillosa trabajar con Armando. Y bueno, durante mucho tiempo veníamos pensando la posibilidad de poder publicar algunas cosas, y en algún momento llegó a mis manos este trabajo que se llama Palabras sin Dueño, Derecho de las Niñas y los Niños a Escuchar Cuentos, que es un trabajo que tiene 40 años, porque fue escrito por Armando en un programa de mano de una obra llamada Redoblante, que fue presentada.
Claro, qué maravilla de obra. Sí, sí, Redoblante.
Entonces, bueno, yo le dije a Armando, concha, le leí el trabajo y le dije, yo creo que esto lo podemos llevar al libro. Luego él me contó una serie de anécdotas que tienen que ver con el tema de la trayectoria que tiene ese trabajo. Ese trabajo de Palabras sin Dueño fue escrito hace 40 años, pero nunca llevó la firma de Armando Caría.
No, ¿verdad?
No, porque entonces los cuentacuentos comenzaron a tomar, hacer esta declaratoria, porque esta es una declaratoria de los derechos que tienen los niños a escuchar cuentos, de los derechos que tienen a que se los cuenten los papás, de los derechos que tienen a que se los cuenten los maestros, los abuelos, los adultos, de los derechos que tienen de recrear los cuentos, es decir, de ellos darle su propia versión a los cuentos, de los derechos que tienen las instituciones a reconocer a los niños como sujetos que tienen derechos en general, pero en particular a escuchar cuentos. Y entonces publicamos este libro, que por cierto Armando Caría, a través de Comunicalle, lo llevó al teatro. Esto tiene una versión teatral.
Sí.
Y además este libro también contiene dos características muy importantes, que es que tiene realidad aumentada en la portada. O sea, estos personajes se movilizan, se mueven, te invitan a leer el cuento a través de un narrador y a través de un movimiento y a través de una música. Y además de eso también tiene una cosa que se llama código QR, que es una manera, pues, como se están haciendo los libros en estos tiempos, que te puede acceder a
desde su teléfono, si tiene un teléfono de esos.
Desde su teléfono, usted entra a este código y claro, aquí va a encontrar un video que tiene que ver con esta obra. O puedes encontrar muchos videos, o puedes encontrar galerías de imágenes, audios, etcétera. O sea, una multiplicidad de cosas. Es decir, estamos hablando de libros multiplataformas.
¿Quién ilustró ¿quién ilustró este libro de Armando? Este que tú publicaste.
Palabras sin dueño. ¿Quién? Lo ilustró Franklin Araujo.
Tú no tienes un solo ilustrador. ¿Cuántos ilustradores hay que participan
en este caso,
en Tinta, Franklin, Papel y Vida?
En este caso, Franklin ilustró y diseñó. Es diseñador. Es fotógrafo, tiene una larga trayectoria en esa parte y en todo lo que es la comunicación, digamos que se llama publicidad y ese tipo de cosas. Con él incursionamos en la literatura infantil y yo tuve la oportunidad de ser el editor, digamos, dirigir pues el proceso. Y fue muy interesante el trabajo con Armando. No, bueno, nosotros tenemos un conjunto de ilustradores, tenemos diseñadores, diagramadores, correctores. En el caso de los correctores, tenemos también correctores gramaticales, tenemos correctores de adecuación del lenguaje, que se llama esto, porque es como que a veces hay autores que escriben como para un nivel de adultos o para personas más grandes. Y también hay corrección de sintaxis, o sea, la lógica de la narrativa, del discurso que se lleva.
Se busca pureza en la edición, cuando mencionas todos esos elementos.
Sí.
Se busca una pureza.
Buscamos la calidad.
Sí. La pureza calidad, igual a calidad.
Sí, porque en la literatura infantil hay una relación directa entre la estética y la ética. Es decir, tiene que haber una relación entre lo que tú percibes de inmediato, que es la portada, que es lo más importante, esa te convoca y te invita a entrar al portal del libro, y luego vas descubriendo a través del color o de la narrativa, vas descubriendo pues una cantidad de cosas que te enganchan. Lo importante es que los libros te enganchen, ya sea por la imagen o por las portadas. En el caso de este libro, también logramos que nada más y nada menos que Rafael Salazar nos hiciera una breve introducción sobre los sueños de Armando, lo llamó él. Y esto nos lo escribió el 28 de mayo del 2025 desde España. Y nos pareció bien interesante colocarlo acá. Luego viene la declaratoria de los decálogos. Cada decálogo tiene una declaratoria que convoca. Por ejemplo, vamos a leer el número 2. Dice: toda niña o todo niño están en pleno derecho de exigir a sus padres que les cuenten cuentos a cualquier hora del día.
Qué maravilla, ¿no?
Aquellos padres que sean sorprendidos negándose a contar un cuento a un niño o a una niña, no solo incurren en un grave delito de omisión culposa, sino que están autocondenados a que estos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Así que se lo van a pedir a otros.
Mira, Néstor, si yo no tengo el teléfono para copiar el QR y pasárselo a todos mis panas y amigos y gente que uno tiene en los contactos, ¿dónde yo puedo conseguir este libro? Este libro de papel, así que yo se lo puedo regalar a un tataranieto mío.
Bueno, en primer lugar lo puedes conseguir en la feria del libro que estamos nosotros, en segundo lugar en la feria, en la librería, del
Coaymar,
sur,
eso no existe sur, ya.
Coaymar no existe, se me fue.
Se te cayó la cédula,
se
como
fue
dice.
El tiempo, no, pero Coaymar en su tiempo era sí, una tremenda también, distribuidora del libro venezolano. Sí. Y bueno, estamos escogiendo algunas librerías en Caracas, algunas. No podemos trabajar mucho con librerías, también pueden comunicarse a través de nuestras redes y nosotros le hacemos llegar, atendemos las escuelas, etcétera, etcétera. Y también a través de Armando y Comunicalle estamos trabajando.
Que Comunicalle tiene su sede ahí en Parque Carabobo.
Es correcto. Sí. Entonces, bueno, mira, una experiencia maravillosa la de con
mira,
Armando.
Mira, experiencia maravillosa nombrar, por ejemplo, lo hemos hecho en este programa que recién acaba de comenzar y ya son 22 minutos después del inicio, 11:22 minutos de la mañana en Alba Ciudadano 96.3 FM y todos adentro del radio tenemos invitado a Néstor Curra Arciniega y Iván Padilla Bravo conversando con él en este diálogo mañanero. Pero mira, yo quería hacer un paso rapidito porque yo sé que podemos hablar por supuesto de toda tu obra editorial que es maravillosa, Néstor, es una trayectoria de verdad admirable. Pero me llama la atención que hemos nombrado dos personas en el mundo de la literatura, esa que se clasifica como infantil. Hemos nombrado a Jesús Rosa Marcano y hemos nombrado a Armando Carías, ambos escritores de una altísima calidad y de una preferencia por la literatura infantil y juvenil. Pero además, ambos periodistas. Y hay un tercer periodista que yo estaba recordando ahorita, que es Armando José Sequera, que sí. Es un excelente narrador también excelente periodista, obvio.
Y además...
Pero creo que anda para además la contemporaneidad con nosotros, Armando José.
Y acaba de recibir el Premio Nacional de Cultura. Exactamente. De Literatura Nacional.
Sí, sí.
El Premio Nacional de Cultura, Mención Literatura.
Mención Literatura, sí, exactamente. De los que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.
Es periodista también.
Sí, exactamente, ¿no? Fíjate que hay como elementos de coincidencia. ¿Será que los escritores... los poetas, la gente sensible a la palabra, se siente a veces acosada por las cotidianidades de tal manera, pues no entra tanto en detalles. Y ante esa bruma de presiones, terminan escogiendo el camino del periodismo para destacar la palabra en un ámbito donde se publica.
Yo creo que son historias específicas, porque... el caso de Armando no es un escritor de literatura para niños, más bien es como...
un narrador.
Está entrando en el mundo de la literatura para niños, pero ha escrito muchas cosas para adultos, sí. Y de teatro también,
claro.
Y de teatro para niños.
Así es, ¿verdad?
Entonces, digamos
que también lo tienen los que estamos refiriendo antes.
Así es. Y el caso de Jesús Rosa Marcano era un periodista muy, muy interesante, siempre escribió... y bueno, luego comenzó a escribir para niños, un compositor también. Y el caso de Armando José Sequera, bueno, una larga trayectoria. Armando José Sequera sí tiene una trayectoria que se ha ido madurando. Yo diría que es nuestro escritor vivo en Venezuela de la literatura infantil en este tiempo contemporáneo de mayor relevancia.
Cuando tú dices nuestro escritor, ¿te refieres a un escritor de tinta, papel y vida? ¿Ustedes le han publicado algo a Armando José Sequera?
Se lo vamos a publicar. Pero
¿en serio?
Quiero decir que es nuestro gran escritor como venezolano, porque Armando tiene un premio, una mención del IBI, que es como una especie de premio Nobel de literatura para niños, y es... creo que el único escritor venezolano que tiene esa condición. Ahora, nosotros ya tenemos un libro de que Armando, bueno, esta es una anécdota interesante, se nos acerca un día en la Feria Internacional del Libro y nos dice, yo lo había pensado hace mucho tiempo y bueno, me daba cosa planteárselo y hasta que él me dijo, yo estoy interesado en que este sello editorial me publique algo y quiero que me lo publique con esta ilustradora. Luego hablamos de eso.
Vamos entonces a escuchar música. Aquí tenemos después del corte directo, no hay chance de escuchar la música. Bueno, Entonces escuchamos la música, lo que regresemos de la identificación de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos y venimos.
Uy, nos chupamos.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga, albaciudad.org.
En el municipio Democracia del estado Falcón existen manifestaciones que han adquirido una gran importancia para las comunidades que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la llegada de los loros a Pedregal.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto.
En la comunidad de Pedregal destaca la abundancia de loros silvestres que con sus colores y sonidos alegran las tardes. Es costumbre desde hace muchos años que centenares de loros visiten Pedregal y se posen en los árboles para descansar. La presencia de estas aves ha sido motivo de inspiración para artistas, escritores y músicos locales, quienes, inspirados en este paisaje, hacen de los loros los protagonistas de sus creaciones. También, por este motivo, Pedregal ha logrado captar la atención de personas de otros lugares del país. En la vía principal de esta localidad, se construyó, con la colaboración de los vecinos, una plazoleta que sirve de tarima para la presentación de diversos eventos a lo largo del año y que conmemora la visita anual de los loros a Pedregal. Conocimos la llegada de los loros a Pedregal, patrimonio cultural del estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Hola, mi nombre es Raúl Chacón Carrasco, curador de esta sexta edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Aquí nos encontramos en la comunidad de San Agustín, exactamente en el Afinque, que es al ladito del Teatro Alameda. Tuvimos un encuentro fabuloso, espectacular con la comunidad. Nosotros vinimos trayéndole la convocatoria de la Bienal y nos llevamos muchas alternativas, muchas propuestas de las comunidades, nos llevamos sueños, nos llevamos colores, conocimos a una comunidad muy cálida y eso es lo que se busca aquí, eso es lo que es la misión de nosotros como promotores, como multiplicadores de esta idea, comunicarnos y adentrarnos y centrarnos con nuestras comunidades porque de ahí es donde sale el arte realmente, donde sale la fuerza, la potencia de este pueblo. Entonces, bienvenidos todos y seguimos convocando, seguimos evocando esa necesidad de seguir soñando y de seguir multiplicando los colores en vida. Muchas gracias.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. Juan Hilario y el Silbón.
En una noche tormentosa de mayo, Juan Hilario se dirige a una fiesta ignorando las advertencias de sus amigos de no salir con tormenta, porque los truenos anuncian la presencia de El Silbón. Durante el trayecto, el silbido característico del espectro acompañó sus pasos. Juan, confiado en que sus amigos le jugaban una broma, se burla, hasta que un hombre gigante sale a su encuentro. Lo alza y golpea repetidas veces sin que pueda defenderse. El alboroto llamó la atención de los vecinos, quienes con insultos ahuyentaron al espíritu, salvándole la vida a Juan Hilario. Visita el Estado Portuguesa en Venezuela. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM.
Consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 11 y 31 minutos.
Escucho la ciudad, ajá, sí, sí. La frecuencia de mi ciudad es un oasis real. Ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical.
Continuamos con Todas Adentro en Radio, con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.
En la plaza vacía nada vendía el vendedor, y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz.
No se apagaba nunca su voz.
Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender el que ha pasado, el que ha llegado y el que vendrá. Vende el árbol que queda en la arboleda de la verdad.
En la arboleda de la verdad.
Voy a ofrecer por el aire las alas que no han volado y los labios que recuerdan la boca.
Vendo en una cesta el agua y la nieve.
Mocedades dice allí, ¿quién quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo? ¿Quién quiere vender conmigo el agua en una cesta o la nieve en una hoguera? Esa maravilla que nos cantaba Amaya como solista del Mocedades es parte de esta magia de la que estamos hablando, de la literatura infantil. Estamos hablando con Néstor Curra. Néstor Curra Arciniegas, como ustedes lo saben, es el director y creador y fundador. Son 40 años, ¿verdad, Néstor? Sí. De Tinta, Papel y Vida.
40 años. Sí. 1985.
¿Y tú pareces el mismo o te estás pintando el pelo ahora con nieve de la hoguera?
No, me lo pinto. Esos son los pelos.
Ah, sí. De ese color. Sí, así sí. De blanco.
Así son.
Están buscando la pureza ahora.
Seguramente.
Sí. Bueno, estábamos hablando en el segmento anterior, Néstor, y rapidito para cerrar con el capítulo que mencionábamos de nuestro gran escritor Armando José Sequera,
sí.
Periodista también.
No, no dije el nombre del libro, por cierto.
Ajá, quiero que me lo digas, quiero que me digas si está listo ya, para cuándo sí, va a estar listo, cuándo lo vamos a conseguir.
Totalmente listo, aprobado por él. Estamos, ya tenemos diseño, se llama Nubes en el Cielo.
Oye, qué bonito.
Es un libro que, bueno, nos llevó un tiempo hacerlo, porque interpretar el sentido. Es un libro que recibió un premio en Madrid, en un concurso, creo que fue en el año 21 o 19.
¿Cómo? Sí, claro. 21, exacto, 19, exacto.
2021. Pero es un libro extraordinario. Nosotros lo ambientamos en la investigación iconográfica, porque sabes que los libros para niños tienen investigación. La investigación iconográfica, que en este caso la hice yo por pasión, no siempre la hago, pues, pero la hice por pasión, lo recreamos con los referentes iconográficos de los pueblos del sur de Mérida, de los Nevados.
Ah, imagínate,
porque
qué
es un
bonito.
Pueblo que está en una altura donde las nubes llegan.
Claro.
Pero cuando tú lees el título, Nubes en el Cielo, no logras, o sea, te imaginas una cosa.
El cielo soy yo.
El cielo soy yo, sí. Pero resulta que el pueblo se llama Cielo. Y las nubes llegan al cielo. Entonces ahí se desarrolla la historia de la relación de las personas que viven allí porque no tienen agua y las nubes. Entonces es un cuento excelente, fue ilustrado por una ilustradora venezolana que se llama Yosmar Jiménez, que es una barquisimetana y que comenzó con nosotros en el libro de El Cóndor Dorado se ha enamorado,
que lo reseñamos aquí también, y recuerdo.
Ella es su primera publicación infantil y bueno, hizo esta maravilla de portada. Y es la ilustradora del libro de Armando José Sequera, que ahora tiene un premio nacional, mención literatura. Yo creo que bastante merecido, sumamente merecido para Armando, que en este tiempo...
Armando es un gran investigador, un gran educador también.
Armando tiene más de 70 obras publicadas, tiene muchísimo trabajo, y tiene muchísimo trabajo sin publicar. Es un hombre que trabaja todos los días,
sí,
y publica,
verdad,
en Venezuela y en el exterior. Es nuestro, bueno, nosotros vamos a tener el honor de, casualmente coincide con que lo vamos a presentar en este inicio de año como un homenaje a su trabajo y como un homenaje también al reconocimiento que le da el Estado venezolano con el Premio Nacional de Literatura, mención de cultura, mención literatura.
Y entre homenaje y recontra homenaje, me imagino que también es un homenaje a Tinta, Papel y Vida. ¿Cuándo es la fecha de nacimiento de,
nosotros nacimos
de Tinta, Papel y Vida?
El 19 de junio de 1985.
O sea que tiene ya la suficiente edad, como 40 años, a punto de cumplir 41.
Sí.
Sí, en junio.
Es correcto.
Sí.
Y han pasado muchas cosas, ¿no? Y cuando estamos ahí revisando todas las cosas que han pasado, nos encontramos un poco de cosas que hemos transitado. Estamos tratando de reordenar el hilo histórico del tiempo desde el 85 hasta el 2025. Y pues hemos tenido varios premios también, por cierto. Hemos sido premiados en Venezuela y hemos sido premiados en Alemania y hemos tenido premio en Francia. Hemos tenido algunas cosas que han sido reconocidas. Lo de Francia fue con Belia. Lo de Alemania fue con el libro de Almeida y Luis Blanco, que es el libro del Calievirri, que fue presentado en Italia y los alemanes le hicieron la mención de los mirlos blancos. Y el caso de Belia, que es un libro de poesía para niños, juegos de palabras, que Belia era una investigadora de esto, presentamos un juego que se llama Mariposa y Arrendajo. Uh-huh. Que fue premiado por Octogonales. Eso fue en el año 2007, creo que fue. Pero en todo caso, pues ya tenemos varias cosas. Ahorita vamos a retomar el envío de nuestro trabajo. Habíamos dejado de enviar los trabajos porque hay que enviar los trabajos a algunos sitios.
Por ejemplo,
a todas adentro ya nos estamos mandando, pero por ejemplo los que hacen digamos análisis de claro, contenidos y de la estética y la ética en Venezuela, el Banco del Libro y algunos otros organismos internacionales de la literatura para niños en Colombia o en Europa, vamos a comenzar a trabajar, ya estamos trabajando en eso.
Qué bueno, maravilloso, Néstor. Proyectos, ¿qué proyectos tiene Tinta, Papel y Vida para esta etapa de la vida?
Conchale, vale, tú sabes que ahorita está pasando lo inverso que ocurrió al principio. Al principio nosotros andábamos tras los escritores y andábamos viendo a ver con quién hacíamos, cómo era la cosa, tal. Entonces ahora tenemos mucha gente atrás de nosotros y como somos una editorial alternativa, una editorial pequeña, queremos darle la oportunidad a mucha gente. Hay muchos buenos escritores y escritoras en Venezuela en este momento, muy interesante. Incluso a veces le reclaman a uno, pues, pero claro, también tenemos que comprender la situación, la coyuntura que estamos viviendo en Venezuela sobre el tema del libro, sobre el tema de la promoción de la lectura, sobre el tema del bloqueo. O sea, hay un conjunto de cosas. Más bien andamos, digamos, en resistencia, pues. Nosotros esperamos que si logramos, digamos, enderezar las cargas, vamos a poder avanzar porque tenemos bastantes cosas, bastantes proyectos. Mira.
No, y además tú eres un atrevido de decir que es una editorial pequeña. Yo no le veo nada pequeño. Y además con un nombre gigantesco como Tinta, Papel y Vida. ¿Quién se le ocurrió ese nombre y por qué le llamas pequeña? Deja la modestia.
Pero yo digo pequeña porque somos...
O la falsa modestia.
Porque no, porque somos una editorial alternativa. Y somos una editorial que no hemos crecido en dimensiones. Yo me acuerdo de cuando yo fui a Alemania a hacer una especialización como editor. Ellos tienen un programa ya para editores alternativos de América, de Asia y de África y de Oceanía. Y entonces yo conocí editoriales que la manejaba una persona en Alemania en mi curso. Y conocí editoriales que tenían 800 personas, un edificio entero. Es decir, que era...
Para allá vamos.
Que hay de todo. Pero al final no queremos ser tan grandes, porque yo creo que, de acuerdo a cómo son las cosas ahora, que uno trabaja más bien en una modalidad no presencial, sino que los ilustradores, los escritores, los correctores, todo el mundo está en su lugar. Pues el editor sí tiene que tener el espacio para coordinar todo eso. Entonces... En eso me refiero yo.
Sí, claro. Que hayas hecho la aclaratoria, sí, además. Porque...
Ahora, evidentemente tenemos una trayectoria de 40 años. Ha sido una editorial que ha gustado siempre su nombre. Ese nombre salió en un lugar nocturno cuando estábamos reunidos Felipe García.
Felipe García, el dibujante, el muralista.
El maestro.
El maestro del pincel.
Estaba también Emilio Gómez.
Claro, Emilio Gómez también.
Y otro grupo de compañeros, o sea, ha pasado mucha gente por Tinta, Papel y Vida en diferentes épocas. Y bueno, nosotros seguimos trabajando fundamentalmente.
Tu esposa, tu difunta esposa también.
Nerida Mendoza también, claro, estuvo allí. Y nosotros inicialmente éramos una editorial artesanal con la presencia de muchos elementos artesanales de diversos tipos. Incluso hasta de, hay un libro de Almeida que lleva una medalla en cerámica indígena, que se llama así el libro, Cerámica Indígena Jíbico B. Canali. Y hay libros que hicimos de algunos poetas en Caracas que tienen yute, que tienen cartón. El libro de Luis Luxi, que Luis Luxi fue, sí, un personaje.
Otro maestro maravilloso.
Por cierto, me iba a traer un cuento de Luis Luxi para acá, que creo que es bien pertinente para este tiempo de la historia, que se llama Los Pequeñitos. Es una batalla entre los pequeños, una ciudad de pequeños y unos gigantes que se creen ser los dueños, que dominan con la bota, que dominan por la fuerza. Algo así parecido a la simbología de Tío Tigre y Tío Conejo, ¿no? La fuerza y la inteligencia. Belia Bosch, y dentro de los proyectos que tenemos ahora, que son tantos, mira, tenemos muchas cosas en el tintero. Vamos a ver qué podemos hacer. Nosotros estamos haciendo aproximadamente 4 libros al año. Estamos trabajando con autores venezolanos y con autores extranjeros. Ahorita hicimos 2 libros de Geraldina Colotti, de una colección nueva que tenemos que se
llama
Otro
Género. Uno lo presentamos aquí también una vez.
Sí, lo presentamos.
Sí.
Y estamos trabajando literatura, poesía, varias cosas de los otros géneros, porque también es importante, ¿no? Sin embargo, bueno, hicimos un convenio con un colectivo que se llama Red Nacional de Narradores Orales y publicamos una colección de microcuentos, que por cierto, por eso me los traje, porque aquí hay unos cuentos, unos microcuentos de dos premiados en el Premio Nacional de Cultura, que son los morochos.
Ah, claro, Rodríguez.
Los morochos Escalona.
Escalona.
Juan José Escalona es uno de los morochos y el otro es son casi el mismo nombre, Juan José.
Sí, Escalona, son parecidos.
Y no, fíjate, todos estos son solamente de Juan José, pero en todo caso los morochos son una institucionalidad de la literatura popular, de lo que significa el cuento, la cuentística del pueblo, pues. Además son herederos del Caimán de Sanare, uh-huh, y son recopiladores del trabajo del Caimán. Entonces publicamos unos microcuentos que también tienen la movilidad de la realidad aumentada. Entonces dice, por ejemplo, aquí dice Juan José, dice: llueve palabras de duende, llueve morocotas de oro, llueve cuentos del planeta Marcelino, llueve pescados, mapanares, poemarios y también huipalas y piedras cuecas.
Qué belleza realmente.
Sí,
Néstor, ¿no te consideras un privilegiado de tener la ventaja de todos esos autores maravillosos? Algunos de ellos lamentablemente siempre maltratados y que ahora los colocas en un tapete importante con la publicación de sus obras, pero todos maravillosos de verdad, y no es un halago fácil, es un halago de trayectoria también, ¿no?
Sí, hay cosas que a veces la vida nos quita y hay autores que se nos han ido. Y hay casos, por ejemplo, de autores que han desaparecido, se han ido para el otro plano y han quedado 20 libros sin publicar, 22 libros sin publicar, imagínate. Entonces, estamos en eso. Cuando tengamos ya la lista estratégica de los...
Vuelves a venir aquí a Todas Adentro en Radio.
A hablar de las nuevas cosas, ¿no? Entonces... Vamos a anunciarlo. Estamos ahorita viendo a ver cuál es la selección. El que está seguro es Armando. Ya está su libro listo. Hay varios en camino Y bueno, ya
Armando José se queda, te refieres en este caso.
Sí, Armando
José. Sí, porque ya habíamos nombrado al otro Armando, que ya se le publicó.
Este año debemos hacer unos 4 libros.
Sí. Y tienes la lista ya a mano.
La lista es como de 20, pero
guárdanos ahí.
La lista es como de 20, pero hay que hacer 4.
Guárdanos.
Pero ahorita estamos haciendo uno también que tiene que ver con el relato indígena de Grisel Rivera, una mujer escritora de allá de Monagas. Ella es ilustradora, porque esa cosa existe, ilustradora y autora. Entonces, Turemiquire es el canto de los pájaros, el canto de los loros, es un canto recreado en la cultura chaima. Los chaimas es un pueblo indígena del oriente de Venezuela que está en el estado Monagas, entre Monagas y Sucre. También una cultura bastante poco conocida. Así que bueno, ya tenemos 2 primicias, la de Armando y la de Grisel. Okay. No sé cómo estamos los tiempos.
Ya estamos despidiéndolo, Néstor, agradecidísimos porque nos hayas acompañado en Alba Ciudad 96.3 FM, en este espacio Todos Adentro del Radio, que es el semanario radiofónico de las culturas, que si te descuidas te alcanzamos, porque ustedes tienen 40 años y Todos Adentro del Radio ya está sobre los 20. Entonces vamos a ir corriendo ahí a ver si los alcanzamos.
Ya estamos emparejándonos.
No, qué buena, qué maravilla de verdad tenerte aquí presente en el día de hoy, Néstor. Muchísimas gracias.
Bueno, para mí también es un placer poder comunicar. O sea, lo importante de la comunicación es demasiado clave, pues. Ahora que estoy escuchando a Li Primera, me acuerdo que nosotros también hicimos trabajo de Li Primera, hicimos afiche de Li Primera. Hicimos mucho trabajo con Felipe en imagen y texto, y Emilio era el diseñador de esos afiches. La gente nos dice, bueno, retomen esos afiches. Bueno, creo que vamos a tener que retomar esos afiches porque es una cosa, una estética del alma. Esa es la idea.
Con la estética del alma venceremos en este proceso complejo que estamos viviendo hoy en Venezuela.
Yo creo que sí, porque precisamente estuve revisando antes de venir a este programa, estuve revisando Augusto Mijares. Y yo recomiendo mucho ese libro. Ese libro lo recomendó el presidente Chávez, pero ese libro es muy interesante porque Augusto Mijares es un personaje de una visión estratégica y avanzada. Porque fíjate, Augusto Mijares nombró al director de Tricolor, que es Rafael Rivero Rama.
Así es.
Y ese libro nos recrea por qué la venezolanidad. Yo creo que en base a eso, al sentido del orgullo de ser venezolano, al sentido de la inteligencia para vencer a la fuerza, nuestro pueblo va a vencer a la fuerza de la bota que quiere impedirnos ser libres.
Muchísimas gracias, Néstor. Muchísimas gracias, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias, Luigino Bracci, que también hace unas funciones maravillosas con nosotros en la fotografía. Y por supuesto a Manuel Herrera aquí en el control de los sonidos en el día de hoy por Alba Ciudad 96.3 FM. Tanto por decir y el tiempo se nos va volando. Bueno, nos encontramos el próximo jueves. Les quiero mucho.
La palabra por dentro quema y te la sé. Es mejor perder el habla que temer hablar. Échala, tu palabra contra quien sea, pero dila ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos hombre, sostén con tu palabra el corazón del pueblo, para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, que la vereda es larga, para que no se caiga.
sea sensible, que lance la primera conciencia.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.